Estás escuchando al pastor Roberto Tinoco. Vive una vida conforme al corazón de Dios. Palabra viva.
En la Escuela de Sabiduría basada en el libro de Proverbios, estamos viendo hoy en el capítulo 9 algo que le he titulado en forma resumida Las Siete Columnas. Un día escribí un libro, de hecho, que se llama Las Siete Columnas. Un resumen de ello lo podemos poner ahí, que es el capítulo 9, el cual trata acerca de una frase maravillosa como es que la sabiduría edifica su casa con siete columnas. La idea de esto es que hay siete temas primordiales en el libro de Proverbios que nos ayudan a tener una vida espectacular, una vida muy buena, sin doblez, sin daño, sin ruina, sin, en ocasiones hasta con una salud mucho mayor. Entonces, todo esto yo te lo quiero dar de una forma muy resumida. Lógicamente, alguno va a querer verlo extendido. El libro está en la librería y si se acaba, pues lo pides y te lo hacen, te lo traen en el siguiente servicio. Pero abre conmigo la escritura, Proverbios capítulo 9, versículo 1, por favor. Vamos a leerlo juntos, voz alta, con todo el corazón. Dice la escritura: la sabiduría edificó su casa, labró sus siete columnas. Bendito sea Dios. Cuando se construye un edificio, si el edificio se construye con errores de ingeniería, con cálculos equivocados, se va a venir abajo, se va a caer, se va a deshacer. Un error de cálculo puede provocar que pueda matar gente, incluso que haya, que sea una desgracia. Se trata de algo importante, por tal motivo es fundamental que se realice con una estructura acorde a la matemática, la ingeniería, la física, de tal manera que verdaderamente tenga los cimientos y la estructura y la fortaleza que le permita mantenerse. Hay vidas iguales. Las vidas de los seres humanos en ocasiones son vidas que parece que ahí van y se derrumban, como que todo empieza a tener fruto y se viene abajo, como que las cosas van a ir y se arruina. ¿Por qué razón? Porque conforme añades pisos a la construcción, si tiene una mala estructura, se viene abajo. Desafortunadamente así puede suceder, y todos tenemos que ver cómo estamos edificando. Cuando la Biblia habla de la edificación de la sabiduría, nos habla de siete columnas, porque en el libro de Proverbios, aunque habla todos los temas del vivir humano, hay siete puntos primordiales que resalta constantemente, que son pilares, que son columnas en tu vida. Una columna no solamente es decorativa, una columna tiene el propósito de sostener el edificio. Recuerdo cuando llegamos a este lugar, alguien nos sugirió: ¿por qué no quitan esos dos pilares para que haya más espacio? Ajá. Sí, cómo no. Porque literalmente una columna es el edificio mismo, la fuerza del edificio. Pero ¿tienes columnas en tu vida? ¿Realmente estás siendo edificado? Porque no se edifica por casualidad, no se edifica simplemente soy cristiano y Dios lo va a hacer. No, tienes que hacer cosas específicas que produzcan un desarrollo de vida en siete áreas que son como el resumen de toda tu vida, y hoy te lo quiero hablar. Número uno, primera columna, fortaleza personal. La primera columna, fortaleza personal, la edificación individual. Es necesario. ¿Cómo vas a edificar a otro si tú mismo estás hecho un caos? ¿Cómo vas a ayudar a alguien más? Es como cuando alguien se está ahogando, no puedes ayudarlo si tú también te estás ahogando. Es lógico que necesita estar completamente bien para poder ayudar a alguien más. ¿Cómo educo niños si mi vida está hecha un caos o estoy derrumbado? Pues no voy a poder educarlos correctamente. Igual en el ministerio y en cualquier área de la vida. Entonces, ¿qué dice la escritura? En Proverbios capítulo 12, verso 1, dice: el que ama la instrucción ama la sabiduría. Y ahí, amado, es donde está el principio. El que ama la instrucción. Esto de amar no es solamente aprender por aprender, es que amas aprender, amas estudiar, amas conocer. Tienes un hijo y te lees todos los libros que puede haber sobre los hijos, es más, antes de que nazca estás aprendiendo, amas el conocimiento, amas la sabiduría. El pasaje dice: el que ama la instrucción ama la sabiduría. Y tener una buena vida no va a ser una casualidad, sino un crecimiento personal basado en sabiduría, en la instrucción que has estado teniendo en tu vida. Estás aprendiendo principios. Mantente, mira, las enfermedades seniles en ocasiones no son otra cosa sino el resultado de cerebros perezosos. cerebros que dejaron de leer, de estudiar, de prepararse, de recibir más de la palabra de Dios, de estar realmente aprendiendo a conciencia. Este crecimiento espiritual no es egoísmo. Alguno te va a decir que es egoísmo que te edifiques, pero no es egoísmo, es una necesidad para ayudar a otros. ¿Cómo vas a poder? Un médico está siempre estudiando. Cuando sale de la universidad no va a decir: ya terminé. No, saliste de la universidad, pero tienes que seguir estudiando toda clase de adelantos de la ciencia médica, porque así funciona la vida. Necesitas estar en una preparación constante. Y en este sentido, en el área que tú estés, tienes que estarte preparando. Pero esto solo es posible si amas la instrucción. Las cosas que están sucediendo afuera de ti solo son un resultado de la forma como estás invirtiendo en ti. Si alrededor de tu vida las cosas no están bien, tienes que frenarte. Si no estás mejorando, si no tu vida está peor que antes, tienes que frenarte y comenzar a edificar tu vida, adquirir sabiduría, conocimiento, revelación, estudio, amar la instrucción. De otra manera no vas a poder crecer, te vas a estancar. Y el mismo Señor Jesús nos dijo que limpies primero lo de dentro del vaso y entonces lo de fuera va a ser limpio. Si no inviertes en que tu vida sea conforme a la palabra de Dios, no aprendes a trabajar, no aprendes cómo llevar una familia, no aprendes cómo desarrollar la vida espiritual, no aprendes cómo mantenerte saludable. Si no inviertes en tu vida personal, lo que pase afuera no fue mala suerte ni el diablo que te atacó. Aunque pudiera pasar algo fuera de tu voluntad, la mayoría de las cosas va a ser resultado de la poca instrucción. No amaste la sabiduría. Toma un nuevo curso, aprende otro idioma, estudia música, haz algo más, mantente activo. Necesitas, sobre todo, lee la Biblia, ora permanentemente, adora a Dios, congrégate, toma todos los cursos que te dan. Cuando uno ve los cursos que están dando las actividades de la iglesia, uno dice: qué tremendas herramientas que afuera cuestan tanto, son tan caras allá afuera, aquí te lo regalan. O sea, ven y aprende, te hará bien, bendito sea Dios. Si tu vida está estancada o peor, está cada día peor, tú necesitas detenerte y comenzar a instruirte. Es como si quisieras levantar mucho peso pero no has desarrollado músculos, te vas a lastimar. Si quieres tener una vida gloriosa y no te has desarrollado, te vas a lastimar, te va a aplastar. La gloria pesa. De hecho, otro término para gloria, kavod, que significa literalmente eso, peso, carga, peso, te va a aplastar. ¿Quieres una gran vida? Crece. Si no, esa vida te puede aplastar. Así que primero, número uno, eso. Número dos, segunda columna, familia fuerte. Y la iglesia dice: amén. Gracias a Dios por la familia, qué buena idea. En este último tiempo Satanás ha estado tratando de menoscabar la familia, tratar de quitar el modelo bíblico y buscar deshacerla. Pero bendito sea Dios, es imposible que detenga lo que Dios inventó. Gloria a Dios. Ahora, capítulo 19, versículo 14 de Proverbios dice: la casa y las riquezas son herencia de los padres. Interesante, ¿eh? Cuando tu hijo salga, cuando tú ya terminaste de pagar tu casa, qué bueno, ahora comienza a pagar la de tus hijos. Porque la casa y las riquezas son herencia de los padres. El justo deja herencia a sus hijos. Eso dice la palabra. Si ya terminaste contigo, ay, ya por fin. No, ahora sigue con tus hijos, para que ellos empiecen más arriba que tú y no repitan tu historia. Esos amenes a veces son goteras, ¿verdad? Así uno grita y otro. Pero la casa y la riqueza son herencia de los padres, más de Yahvé, ¿qué cosa? La mujer prudente. Y esta palabra prudente, incluso hay otra versión que la traduce como virtuosa. Es algo maravilloso, una mujer virtuosa. La escritura dice que hace sabio a su marido, que lo hace rey. Dice que es corona de su marido, lo hace rey. Un hombre que tiene una mujer sabia o prudente o que es virtuosa es un rey. Pero ¿cómo es esto? Dice que los hombres, los padres dejan herencia a sus hijos, y Dios le da una mujer prudente o virtuosa. Y algunos de los que están aquí van a decir: ¿qué pasó conmigo? ¿Por qué no me la dio? Espérate. Entendamos el contexto de lo que la palabra está hablando. Un día un joven me dijo: pastor, ¿y si no me gusta la mujer que Dios tiene para mí? Y ni que Dios tuviera más malos gustos que tú, y ni estás para escoger aparte. Pero ok, Pero de eso no habla el pasaje. El pasaje, cuando se refiere a que tu mujer será prudente o virtuosa, es una recompensa por lo que tú eres para con Dios. Quiero que entiendas esto. No es que Dios la escoge para ti, es que la mujer con la que te casas, Dios la trabajará y producirá en ella una mujer virtuosa a causa de lo que tú eres. Es como cuando leemos 5 veces viene en la Biblia que como mujer rencillosa, como gotera continua la mujer rencillosa, 5 veces viene en Proverbios. ¿Qué debe hacer un hombre cuando tiene una gotera? Se sube al techo y la repara. No sale corriendo. Repara la gotera. Entonces, ¿cómo se hace todo esto? ¿Cómo funciona? ¿Han visto ustedes el Salmo 128? En el Salmo 128 Dios te dice cómo te da una mujer prudente o virtuosa. La manera, mira, vamos a verlo. Salmo 128, versículo 1. Bienaventurado, dice el pasaje, todo aquel, ¿quién? ¿Quién es feliz? Todo aquel que teme a Yahvé, que anda en sus caminos. Ah, ok. Dios dice que te hace feliz si temes a Dios y andas en sus caminos. Cuando comieres el trabajo de tus manos, bienaventurado serás y te irá bien. Ah, entonces si yo tengo una relación correcta con Dios, mi trabajo prosperará, sí. Sí, prosperarás porque andarás en sus caminos, será justo, trabajador, diligente, responsable, un hombre sin codicia, hará las cosas bien, entonces te irá bien. Dice enseguida, bienaventurado serás y te irá bien. Tu mujer será como vid que lleva fruto a los lados de tu casa. Entonces la promesa es que tu mujer será virtuosa, será fructífera. O sea, Dios hará cosas maravillosas con ella, le darás el micrófono y no lo soltará. O sea, cosas así, o sea, es algo más o menos para ilustrarlo, ¿verdad? Nada más como ilustración. Entonces, amados, tu mujer será fructífera. Entonces Dios desea realmente bendecirte. Es más, lo dice con tus hijos. Ve lo que dice ahí. Dice el pasaje: tus hijos serán como plantas de olivo alrededor de tu mesa. He aquí que así será bendecido el hombre que teme a Yahvé. Entonces, si yo no lo estoy viviendo en mi familia, significa que yo mismo no estoy viviendo en el temor de Dios y en los caminos de Dios. Estoy haciendo las cosas como a mí me parece. Probablemente tengo buenas intenciones. No estoy diciendo que sea una mala persona. Mejor tengo buenas intenciones, pero no estoy haciendo las cosas conforme a los caminos de Dios, sino como a mí me parece. ¿Y por qué hago eso? Porque no temo a Dios. Si temiera a Dios, entonces haría las cosas a la manera de Dios. ¿Y qué haría Dios? Me tendría que cumplir esto. No está obligado, Él es Dios, pero en su generosidad Él mismo ha puesto una palabra que Él cumplirá porque es fiel, y Él habrá de hacer que nuestra familia y trabajo, esposa, hijos sean benditos en el nombre del Señor. Bendito sea Dios. Esto es maravilloso. Y lo mismo aplica a ellas. Mujer, no vas a poder cambiar a tu marido. Su mamá lo agarró recién nacido y ven lo que se volvió. Si no pudo su mamá recién nacido y sus maestros de escuela cuando estaba chiquito, ahora tú que lo agarraste grandote ya no. Pero si tu mujer, en lugar de estar peleando, tratando de cambiarlo, tú vives para Dios, viviendo en sus caminos, siendo una mujer de Dios, verás la diferencia de lo que Dios hará contigo, no permitiendo el pecado ni el doblez, sino vivir íntegra delante del Señor, y Él te bendecirá. Bendito sea el nombre del Señor. Y cabe señalar algo: en el caso de los hombres, cuando el hombre vive correctamente, la mujer va a ser cambiada. Pero hay ejemplos bíblicos que si el hombre no vive bien y la mujer vive de acuerdo a Dios, él es cambiado de una de dos maneras: o se hace un hombre de Dios o se lo llevan. Ve la Biblia. No te metas con el suegro de una mujer de Dios. Pero al mismo tiempo también, ok, ¿qué harías? Otra de las cosas es que habla la palabra acerca de en Proverbios mucho sobre la paternidad, enseñar a los hijos con sabiduría. Déjenme resumirles y darles una perla de sabiduría. La mejor manera de ser buenos padres es simplemente que sean buenos esposos. Nada más. No necesita dar sermones, ser un gran instructor, pasar mil tiempo con tus hijos, estar ahí. No necesitas tanto sufrimiento de ser el mejor padre o madre de tus hijos. Pero ámense y verán, porque todo hijo ama al papá que ama a su mamá. Y todo hijo aborrece al papá que no ama a su mamá. No es tan difícil de entender. Lo único que necesitan es ser buenos esposos. Ámense y sus hijos, cuando sus hijos estén volteando al otro lado, ya están besando otra vez. O sea, si sus hijos los ven ustedes amarse, de verdad serán, tendrán estabilidad, estructura familiar, estarán felices, que estén unidos siempre hasta cuando disciplinan, los dos en lo mismo. ¿Qué dijo tu mamá? Pues eso es, o sea, siempre en lo mismo. Amados, ámense y sus hijos los van a respetar. Divídanse y sus hijos les van a faltar el respeto y se van a extraviar. Cuidado con eso. Y también dentro de lo mismo que te habla Proverbios, la Biblia habla mucho acerca de que los hijos honren a sus padres. Algunos viven toda la vida, escucha lo que voy a decir, te va a doler, pero algunos viven como malditos, porque el que deshonra a su padre, su lámpara se apagará en tinieblas, dice la Escritura. Vive como bajo maldición, mientras que los que honran a sus padres tendrán larga vida y les irá bien. Eso es lo que promete Dios. Entonces honren a sus padres, jóvenes, hijos, honren a sus papás. Sí, el viejo y es de otra época, tiene otras ideas, no tiene la menor idea de cómo vas a poner una contraseña. Cuando pone contraseña, escribe contraseña, no sé, ni modo. Tu papá puede parecerte de ya fuera de época, pero no se trata de lo que él es en su persona, sino de lo que él representa, y representa la autoridad de Dios en esa casa. Y por la autoridad de Dios en esa casa, si lo honras, el Dios que te ha dado esa paternidad te bendecirá y te hará bien. Bendito sea el nombre del Señor. Cuando tú compras un producto legítimo, puede ser más caro, porque el legítimo tiene un control de calidad. La empresa que lo vende tiene controles más altos para que el producto valga la pena. Por eso es que un producto pirata, un producto que es falso, que es una imitación, puede ser más barato, no tiene los mismos controles de calidad, y probablemente se trate de otros materiales y de otro diseño. A lo mejor ni sirva, solo tiene una apariencia de ser igual. Y es lo que pasa con un producto pirata. Nos encontramos en una época donde pareciera haber familias piratas, porque no son una familia, o sea, se quiebran rápido. Al primer contratiempo, divorciémonos, vámonos ya, se acabó todo. Espérate. La razón por la cual las cosas funcionan es porque permaneces. ¿Quiénes se van a inscribir en enero en el gimnasio? ¿Quiénes seguirán yendo en febrero? O sea, la razón por la que algo funciona es porque permaneces. Y la razón por la cual algo no funciona es porque te vas. La razón por la cual familias funcionan. Mira, cuando ves a esos abuelos que ya tienen 50 años juntos y dices, ¿cuál fue el secreto? Aguante, estuvieron ahí, no se fueron. Aprendieron a amarse, a respetarse, a tratarse bien, a dejarse de cosas. No son piratas, son un matrimonio. No sean tan delicados. Lo peor es que terminan divorciándose para unirse a alguien peor con I. Y dejas de cuidar tus hijos para cuidar los hijos de alguien más. Uy, qué inteligente eres. Vaya que edificas tu vida con sabiduría. Y si alguno ya lo está viviendo demasiado tarde, como llegaste al Señor, dice la Biblia, sigue en Él. Ahora hazlo bien desde ahora en adelante, en el nombre de Jesús. Bendito sea Dios. Número 3, tercera columna: finanzas sólidas. Finanzas sólidas. Dice capítulo 24 de Proverbios, versículo 3: con sabiduría se edificará la casa y con prudencia se afirmará. Fíjate qué maravilla. Con sabiduría tú tienes éxito. Aprendiendo cómo hacer las cosas, tienes éxito en la vida. Pero ¿cómo lo retienes? Con prudencia. Porque puedes llegar, pero lo puedes tirar. ¿Cómo lo mantienes? Ah, es que no solamente tuve la sabiduría para edificarlo, tengo la prudencia para sostenerlo. Cuando alguien, ¿qué es perder la prudencia? ¿Recuerdan ustedes el caso de Noé después del diluvio, que se embriagó y el hombre quedó desnudo en su tienda, y esto trajo maldición a los hijos de Cam? Amados, comprende esto, quiero que entiendas esto. Cuando alguien tiene mucho éxito, cuando alguien le va bien y tiene sabiduría para edificar y las cosas funcionan, pero no tiene prudencia para retenerlo, tira todo, lo echa a perder. Porque con sabiduría edificas la casa, con sabiduría tienes éxito, aprendiendo cómo hacer las cosas tienes éxito. Ahora necesitas cordura, sentido común, virtuosidad, estabilidad para retener el éxito que Dios te concedió. Bendito sea Dios, que no tengas la embriaguez de Noé, que te mantengas. Y conciencia se llenará las cámaras de todo bien preciado y agradable. Tuviste éxito adquiriendo sabiduría. Sé prudente, no te la creas. El mercado puede cambiar, no te sientas que ya llegaste. Las cosas pueden cambiar, sé prudente. Y empieza con conocimiento, conciencia. El conocimiento te hace que empieces a tener la cosecha de todo lo que trabajaste para no perderlo. ¿Quieres una vida exitosa con finanzas correctas? Ahí está el secreto. Con sabiduría lo logras, con prudencia lo retienes, y con conocimiento puedes tener la cosecha de todo lo que has estado trabajando. Bendito sea Dios. Si alguien comprende esto, le va a cambiar su economía. Dice el pasaje además: El hombre sabio es fuerte y de pujante vigor. El hombre docto, cuando una persona sabe lo que está haciendo, es fuerte, habla con autoridad. Una persona sabia no es tímida. Una persona que sabe, que conoce su oficio, cuando te acercas a un mecánico que realmente es mecánico y le quieres decir, te va a voltear a ver así como diciendo: usted qué sabe usted de estas cosas. Es fuerte, claro que sí, de pujante vigor el hombre docto. Una persona que es profesional en su oficio. Hay cosas que no te puedo decir de cosas que no conozco mucho. Pero de la palabra de Dios voy a ser el más terco de los tercos y el más incisivo, y voy a ser autoritario, voy a ser necio, voy a ser, en el buen sentido de la palabra. ¿Por qué razón? Porque eso sí lo conozco, y lo conozco muy bien, y eso te da una autoridad para actuar con fuerza. Es de pujante vigor el hombre docto. Cuando dominas tu oficio, entonces vas a tener energía para pelearlo, energía para negociar, energía para lograr, energía para crecer. Vas a tener carácter para ir más allá. ¿Por qué te falta carácter? Soy tímido. No, eres ignorante. Si fueras un hombre docto de su oficio, no tendrías timidez para decir: usted no sabe lo que está diciendo. La forma de hacer las cosas es esta. Tendrás vigor, pujante vigor el hombre docto. Bendito sea Dios. Alguien debe estar entendiendo la palabra. Bendito sea el Señor. Porque con ingenio, sigue diciendo el pasaje, porque con ingenio hará la guerra, y la multitud de y en la multitud de consejeros está la victoria. Este mundo tiene muchas batallas, hay muchos conflictos en esta vida, pero no voy a pelear con emociones, voy a pelear con creatividad. Con ingenio hará la guerra. No se pelea con pasión, no se pelea con las entrañas, se pelea con el cerebro, no se pelea con el arrebato emocional. Las batallas se pelean con la sabiduría. Hay ocasiones que tendrás que esperar, guardar silencio y reservar las fuerzas para otro día, porque actúas con sabiduría. Es más, el pasaje además dice: en la multitud de consejeros está la victoria. Aprende a pedir consejo al que es consejero. Oye, tú que te divorciaste 4 veces, ¿cómo le haré? Sabes que estoy teniendo problemas con mi familia. No puedes ser consejero de eso. A lo mejor de otra cosa sí, de eso no. Tienes que, el pasaje dice: en la multitud de consejeros, no de chismosos, ni de curiosos, ni de gente que le importe. No, 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 estamos hablando en la multitud de consejeros. Sí, va a venir el bien intencionado. No, mira, yo te voy a dar un consejo. Ok, ¿qué experiencia tienes tú en eso? Vas a pedir consejo de negocios, pídeselo al empresario exitoso, rico, que le vaya bien. Vas a pedir un consejo familiar, pídeselo al que tiene muy buena familia. Vas a pedir un consejo acerca de salud, pues no se lo pidas al más arruinado, pídeselo a alguien que tiene buena salud y sabe de medicina. Amén. Alguien tiene que estar entendiendo esto. Amado, así funciona en la multitud de consejeros. Bendito sea Dios. Número 4, cuarta columna: permanencia en el temor de Dios. De eso habla mucho Proverbios, el temor de Dios. Dice el versículo, capítulo 9, verso 10: el temor de Yahvé es el principio de la sabiduría, y el conocimiento del Santísimo es la inteligencia. Los tontos y los cobardes le tienen miedo a las cosas o personas del mundo. Los sabios le tienen temor a Dios. Y cuando temes a Dios, Jesús dijo, teman no a los que pueden destruir el cuerpo, sino al que puede destruir el alma y el cuerpo en el infierno. Teman a Dios, a Dios. No teman al hombre, no, a las circunstancias. No es eso. Recuerda, los tontos y los cobardes le temen a las cosas de este mundo. Los sabios le temen a Dios. Yo veo que incluso hasta cuando se enfrenta a la muerte, la gente se pone a llorar, oren por mí, me voy a morir, el médico dice que me puedo morir. Y ahí me dan ganas de decirle, algunas veces lo he dicho, gloria a Dios, va a ir a conocer al Padre, ya bendito sea el Señor, dígale que yo también voy para allá. O sea, deberías alegrarte, no, pero le tiene miedo. No entiendo eso, todos hablan del cielo y nadie se quiere ir. No entiendo, se ponen felices por unas vacaciones en una semana porque van a ir a otro lugar y regresarán. Ponte feliz de la presencia de Dios, pero le tienen temor a la muerte. ¿Y qué dice la Escritura? Que el que teme a la muerte es porque está sujeto a esclavitud. De esa carne. Bueno, en fin, amados, el temor es algo que puede llegar a la vida de todos, es cierto, pero el asunto es cómo reaccionamos ante ese temor. Cuando algo parezca asustarte, ¿cómo vas a reaccionar? ¿Recuerdan ustedes cuando Pedro vio a Jesús hacer el milagro, la pesca aquella milagrosa, y que vino ante él, se postró y le dijo, apártate de mí que soy hombre pecador? Hay gente que se asusta y le dice a Dios, retírate. Y otros que se asustan y le dicen a Dios, te necesito. ¿Cómo reaccionas ante el temor? ¿Te acercas o te retiras? Este es el punto. Y no falta el que dice, a Dios hay que amarle, no hay que temerle. Al Señor tu Dios amarás, a Él solo temerás y a Él servirás. Nunca vas a poder servir a aquel que no respetas, ni vas a poder respetar a aquel que no temes. Así funciona. Amabas a tu papá y a tu mamá, pero mamá agarraba guarache y aunque la seguías amando, le temías. Y no la dejabas de amar. Con el guarache pintado a media espalda, pero la amabas. No se hagan. Somos, o sea, nuestra generación así es. Y no estamos acomplejados, ni traumados, ni dañados. No nos pasó nada. Amamos a nuestros padres. Bendito sea Dios. Amén. Entonces, ¿por qué temer a Dios? Porque si pierdes el temor de Dios, pierde la capacidad de mejorar, pierde la capacidad de la santidad. Santificados en el temor de Dios. Te explico. El dolor en el cuerpo es necesario para poder darnos cuenta cuando algo está mal en el cuerpo. Si perdemos la capacidad del dolor corporal, perdemos la capacidad de tener una alarma que nos proteja. Podríamos morirnos sin darnos cuenta por la falta de un dolor. Imagínate, un apéndice se enferma, se infecta, se inflama y no te doliera, se revienta y te mueres. Pero no te das cuenta hasta que te duele. Cuando te duele, ahí vas al médico, entonces te salva la vida ese dolor. El temor de Dios igualmente, el temor de Dios es una especie de dolor en la conciencia que te hace, hey, cuidado, hay Dios de encima de ti. ¿Qué vas a hacer? Eso no se hace. ¿Por qué razón? ¿Por lo demás? No, por causa del Señor, por causa de Dios, fiel, por causa de Dios, honesto, por causa de Dios, íntegro, por causa de Dios, moral, por causa del Señor, viviendo correctamente, temor de Dios que te da vida eterna, bendito sea Dios. El Señor es maravilloso. Número 5. Quinta columna, la estabilidad de la justicia. ¿Por qué las cosas no permanecen? Porque no son justas. Mira, escucha, dice el capítulo 10 de Proverbios, verso 24: lo que el impío teme, eso le vendrá, pero a los justos les será dado lo que desean. Como pasa el torbellino, así el malo no permanece, mas el justo permanece para siempre, bendito sea Dios. Déjame te explico cómo funciona. Lo que el impío teme, eso le vendrá. Cuando Adán pecó, Adán se sintió desnudo y fue a esconderse, porque la gloria de Dios se había apartado de él. La paga del, la Biblia dice que cuando nosotros pecamos, la gloria de Dios se aparta de nosotros. Somos destituidos de la gloria de Dios. Entonces Adán pecó, él no estaba vestido, él tenía luz. Dice el libro de Job, vestido de luz como de una vestidura. Entonces cuando está brillando, lleno de la luz de Dios, y Adán pecó, pues haz de cuenta que se vio como un gato rasurado. Y la gloria de Dios, ¿dónde quedó? Se fue la gloria y él se vio desnudo y le dio vergüenza porque había perdido la gloria de Dios, no brillaba más. Entonces fue y se escondió. Detrás de todo temor hay un pecado y una gloria perdida. Si temes perder tu familia, es porque sabes que no eres un padre ni un esposo glorioso. Si temes perder tu trabajo, es porque sabes que no tienes gloria en la forma como trabajas. Pero si tú eres glorioso y vives de acuerdo al Señor en justicia, no hay manera que te sea arrebatado nada. La Biblia dice que el justo permanece para siempre. El impío tiene miedo de perder y sabe lo que puede perder, porque sabe que es malo en aquello que puede perder. Por eso siempre tiene miedo de que se lo quiten. Y si choco, ¿por qué tienes miedo a chocar? Porque no traes seguro, por eso tienes miedo a chocar. Porque no le arreglaste los frenos, está, ya no frena con balata, frena con el fierro. Por poner ejemplos. Entonces tú sabes que ahí te puede pasar, porque eres injusto en eso. Si fueras justo, no te preocuparías, no tendrías temor. Entonces quieres permanecer para siempre a las cosas justamente. Bendito sea el nombre del Señor. El Señor es bueno. Dios es bueno, bendito sea su nombre. Número 6. Sexta columna. Relaciones estables. Vaya que es importante. En la era de los amigos en redes sociales, que no son amigos ni se conocen, es importante volver a las relaciones estables. Dice Proverbios, capítulo 27, versículo 10. No dejes a tu amigo. No, pero no dejes a tu amigo ni al amigo de tu padre. Ah, caray. Qué interesante, amigos generacionales. No solamente debes mantener la amistad con tu amigo, sino que tienes que mantener la amistad con el que fue amigo de tu papá, con las generaciones anteriores. No pierdan el puente generacional, no pierdan la sabiduría que viene de la otra generación. Amados, aprendan esto. Nuestros cuerpos tienen mayores defensas que los cuerpos humanos hace 1,000, 2,000 años. Mucho más, porque a lo largo del tiempo fuimos desarrollando habilidades para sobrevivir. Y esa es la razón por la cual hoy tenemos defensas que ellos no tenían. Pero esto vino a causa de una memoria en el ADN que se fue pasando por generaciones. Y Dios te dice: yo tengo bendición para ti en los amigos de tu padre. No pierdas el puente generacional, porque hay sabiduría en la generación anterior. El viejo parece que no sabe nada, pero ese viejo tiene habilidades, sabiduría, experiencia que te puede ayudar. Bendito sea Dios. Así que no pierdas a tu amigo ni al amigo de tu padre. Relaciones estables. Ni vayas a la casa de tu hermano. ¿En qué día? En el día de tu aflicción. Amados, nadie soporta los llorones. La lástima no mantiene las amistades. Cuando la gente está yendo a llorar nada más, llega un momento en donde los que los tratan bien dicen: ay, viene otra vez, apaga la tele y no hagan ruido. O sea, porque va a venir a contarme el mismo problema. Y mi marido me dijo, y me trató así, y me trató así. Y la amiga está diciendo: o te aprendes a vivir con él, o déjalo, pero ya, deja de llorar. Porque ese es el problema. El pasaje habla claro al decir: no vayas a la casa de tu hermano en el día de tu aflicción. No se establecen buenas relaciones llorando. Las relaciones se establecen con amistad. Pórtate como amigo haciéndole bien a los demás y tendrás amigos. Jesús dijo: usen las riquezas injustas para hacer amigos. ¿Dijo Jesús eso? Métele dinero y va a ser tu amigo. Le llamó injustas porque son riquezas de Dios, o sea, le pertenece todo a Él, pero nosotros lo usamos. Entonces no es muy justo que es de Él, pero yo lo uso. Métele a la gente dinero y va a estar contigo. Pero es por interés. Ay, sí, te has encontrado un ser humano desinteresado. Un día le tuve que decir a un niño de 6 años, más o menos, 5 o 6 años, que su mamá había fallecido. Su papá no le podía decir y me dijo: dígale usted, pastor. Bueno, ahí va uno. Y ya cuando le explico que el cielo y que ir a la presencia de Dios, su mamá y todo, se me quedó viendo y me dijo: ¿y quién me va a cuidar? O sea, no lloró, todo lo que le importaba es: ¿y quién me prepara la lonchera? O sea, amados, el ser humano así es. Entonces, no vayas a la casa de tu hermano el día de tu aflicción. Mejor es el vecino cerca que el hermano lejos. La forma de mantener relaciones es a partir de estar presente, de estar disponible. Quieren buenas amistades, estén disponibles. Contesta el WhatsApp, no lo dejes en visto. Contesta la llamada, atiéndelo. Ten la oportunidad de estar el uno con el otro. Contacto. La iglesia es maravillosa, tiene muchísima gente. Sean amigos, convivan, ámense, trátense bien. Si hay alguna diferencia, apréndanse a pedir perdón y sigan adelante. Porque la iglesia de Dios tiene la oportunidad de estos principios de amistad como ninguna otra área. Bendito sea el nombre del Señor. Aquí encontrará gente dispuesta a estar contigo disponible. Último punto. Concluyamos. Séptima columna, la fuerza de hablar bien. Otra de las cosas es hablar. Es bien importante hablar. Mira, el capítulo 16 de Proverbios, versos 23 y 24 dicen: el corazón del sabio hace como prudente su boca y añade gracia a sus labios. Se refiere a pensar antes de hablar. Es que yo digo lo que pienso, pues qué torpe. Aprende a callar y a hablar correctamente. Haz prudente tu boca. No todo lo que te enteras lo tienes que contar. Guarda silencio. No tienes que darle consejo al que no te lo pidió. Sí, yo, por la experiencia que hay en el ministerio como pastor, después de décadas de pastor, no es tan difícil ver una persona y saber más o menos por dónde está su problema. Pero si no me pide consejo, me aguanto las ganas y no se lo doy. Y lo veo y le digo: ¿cómo está, hermano? Muy bien. Yo sé que está como ya depresión, quiere reventar. Cuando necesite ayuda, estoy para servirle. En el momento que quiera, usted pídame consejo. Y lo va. Sí, pastor, gracias. Y no suelta. Prudente, respétalo. Ya vendrá cuando bote la tapa. Y entonces lo ayudas. Amado, hace prudente su boca y añade gracia a sus labios. ¿Qué significa esto? Suavicen la manera de hablar. Hablen como marido por teléfono al que le llama a su mujer. ¿No se han fijado ustedes que el hombre cambia su voz cuando contesta el teléfono y es su esposa? Vean que endulza la voz, habla distinto. Todo mundo. No sé, ahí todos me están viendo así como: ¿de qué está hablando el pastor? Ok. Hermanita, tú que sí sabes que él es bien bravucón con todo mundo, pero contigo se endulza, grábalo. Y se lo pones. Gracias, hablas. Para, o sea, todo, bueno, ponerle gracia, endulza tu voz. Tranquilo. Endulza tu voz, sea agradable. Dice enseguida: panal de miel son los dichos suaves. ¿Sabes por qué razón alguien es áspero? Porque no tiene palabra de Dios en su boca. Si tuviera palabra de Dios, miel. Porque la palabra de Dios es como la miel que destila del panal. Si tuviera palabra de Dios en su boca, su hablar sería la palabra de Dios. Sería palabra que produce milagros, que hace cosas, que es de lo que habla más adelante el pasaje. Entonces dice la escritura: suavidad al alma, como caricias al que te escucha, y medicina para los huesos. ¿Sabes que tu boca puede ir a lo más profundo de otra persona y sanarlo? ¿Sabes que tu hablar en la gracia de Dios, con la palabra de Dios, con la miel de Dios en tu boca, podrías traer sanidad a alguien más? En lugar de asustarte, se enfermó el niño, ¿qué te parece si agarras la palabra de Dios y hablas con la fe del Señor hasta los huesos para retirar ese cáncer, hasta las partes más profundas de su organismo para traer sanidad? Si Dios lo dice, Dios es sabio y Dios dice la verdad. Bendito sea su nombre. Dios es bueno. Estamos terminando, pero no puedo dejar pasar el verso 26 y 27 que dice: el alma del que trabaja, trabaja para sí, porque su boca le estimula. Aprende esto. Hermanas, los hombres no trabajamos por causa de ustedes, ni por los hijos. El que es trabajador le gusta trabajar. No lo hace porque tenga familia ni porque tenga deudas. El que no es trabajador tampoco deja de trabajar por causa de ustedes. No le gusta. Adán fue puesto solo en el huerto del Edén. No había mujer ni razones de trabajo para labrar el huerto. ¿Para qué? Pasas un palito así, tiras una semilla y sale el árbol. O sea, estamos hablando del huerto del Edén sin maldición. No había necesidad de hacer mucho, pero ahí está trabajando. Y no tenía Eva. No vino: oye, necesito tu vestido. No, estaba solo. Entonces no trabajaba para ella. No trabajaba tampoco para hijos, porque no habían tenido hijos todavía. El que trabaja, dice la Escritura, su boca, su lengua le estimula, sus propias palabras a sí mismo. Él se dice a sí mismo: eres un hombre de Dios, eres un hombre trabajador, eres un hombre responsable. Él se habla a sí mismo y dice: tú levántate temprano, eres un hombre diligente. Tiene que estar en los lugares altos, tienes que ser muy productivo. Tú no fuiste llamado para la escasez. Se habla a sí mismo y dice: yo no fui llamado. Te ves al espejo y dices: no fuiste llamado a escasez ni a necesidad. Fuiste llamado a estar en lugares altos y a tener abundancia. Tú eres productivo, capaz. Volvamos a verlo. El alma del que trabaja, trabaja para sí, porque su boca le estimula. No está diciendo que inútil, no sirvo, no puedo, no soy, no valgo, no lo voy a lograr. No, él se habla a sí mismo. Los hombres somos buenos para hablarnos cosas buenas a nosotros. Se ve al espejo, parece perro parado, pero dice: qué bien me veo, Dios, te la llevaste conmigo. Qué risa le dio. No, amados, dice enseguida: el hombre perverso cava en busca del mal, y en sus labios hay como llama de fuego. ¿Qué es lo que está pasando? Pon atención a esto, es la parte final. Pon atención a esto. Cava su ruina. Una persona que se habla mal está diciendo: sí, ya se ve, yo me van a correr del trabajo, y empieza a cavar. ¿Por qué razón? Porque él mismo está haciendo su hoyo. Claro, ya sabía yo, mi papá siempre me dijo que no iba a lograr nada en la vida. Sigue cavando, porque él mismo se maldice, está cavando su ruina. Sí, mi mamá me dijo que no me casara con ella, ¿para qué me casé? Lógico, iba a estar con tanto problema. Sigue cavando, ahora un mal matrimonio, está cavando su ruina. ¿Qué es lo que sucede? Hay hombres así, toda la vida se la pasan amargos, negativos, quejumbrosos, hablando mal. Tú eres tu demonio. Y tú eres el que está cavando su propia tumba, su propia ruina. Tú eres el que se está diciendo a sí mismo: fracasa, fuiste hecho para eso. La palabra dice: cami, tienes que hacer diferente. En los labios, cuando alguien está cavando su ruina, hay como llama de fuego. Él está quemando sus obras. No, mi amado, una de las columnas que hay es el hablar correctamente. Tengo a Dios en mi corazón, soy tremendamente bueno para trabajar. No entro en estrés, ni en preocupación, ni en angustia. No soy de los que se preocupan. No voy a estar angustiado. No voy a desesperarme. No voy a perder ideas. Fui hecho creativo, capaz. Tengo la habilidad de Dios. Y cuando estás haciendo, estás tapando el hoyo. No lo estás haciendo, estás tapando. Y eres una persona que va a tener por su justicia. Permanecerá para siempre. Bendito sea el nombre del Señor. Eso dice la Escritura. Dale una fuerte alabanza a nuestro Dios con todo tu corazón. Comienza hoy, amado. Comienza hoy. Deja de estar cavando. Deja de estar haciendo las cosas. Te hablé siete principios muy resumidos. Ponte en pie, por favor. Pero de verdad es bien importante que aprendas y lo pongas en práctica. Cuando Jesús habló acerca de edificar, ya que yo empecé hablando de edificación, lo comparó con un hombre prudente que edificó sobre la roca. La diferencia sobre la arena era que el de la roca hizo, practicó, puso en práctica la palabra. Si tú hoy sales de aquí diciendo si te gustó o no te gustó, es irrelevante. Si tú sales de aquí comentando si yo te caigo bien o te caigo mal, es irrelevante. Yo voy a comer igual. Pero, y muy bien por cierto, pero si tú sales de aquí y practicas la palabra de Dios, serás alguien que esté edificando sobre la roca, y cuando vengan los problemas tú estarás sólido y estable y te irá bien. La gente va a decir: ¿cómo le haces? ¿Por qué siempre prosperas? No, es que estoy siguiendo lo que no falla. El cielo y la tierra pasarán, su palabra no pasará. Ponlo en práctica en el nombre de Jesús. Oremos a Dios, amados. Permíteme orar en dos formas. La primera, aquellos que posiblemente hoy necesitan empezar a edificar su vida en el Señor, sin misticismos, hacer las cosas, obedecer. Tienes que comenzar con el principio, que es entregarle tu vida a Jesucristo. Es que yo sí creo, sí, los demonios creen y tiemblan, dice la Escritura. Tener la fe de un demonio es una persona que cree en Dios pero no le hace caso. Hay personas que tienen la fe de los demonios porque le creen a Dios, pero no le hacen caso. Viven como quieren. La primera invitación es para que tú hoy te entregues a Dios y Él sea tu Señor. Te rindas y digas: Él es el Señor, voy a hacer su voluntad. Si alguien nunca ha hecho eso, hoy debe empezar. Permíteme orar por ti. Me precio de tener una relación con Dios y de que escucha cuando oro. Quiero orar contigo para que Dios bendiga tu vida e inicies bien. Así que te invito para que, si tú eres una de esas personas, salgas de tu lugar y vengas al frente. Quiero orar contigo y pedirle al Señor bendición para ti. ¿Te da vergüenza? No importa, dile al de enseguida: vente conmigo, necesito que me acompañes, porque vente. Y verdad, aquí van a estar los hermanos también para orar contigo y ayudarte. Ven, sal de tu lugar, ven hacia acá. Ven de donde quiera que estás, ven hacia acá. Acérquense, de verdad, acérquense. Bendito sea Dios. Bien. Vengan, está bien. No te preocupes, porque hay otros hermanitos que te acompañan para que no estés solo. Vendrán contigo, orarán contigo, no estarás solo. Todos necesitamos hacer las cosas bien. Comenzar y hacerlo bien. No soy un teórico de esto, ¿eh? Tenemos testimonio suficiente para decirte que la palabra de Dios funciona. Hace cosas extraordinarias. Así que sal de tu lugar, ven. ¿Quién más? ¿Alguien más necesita? Ven hacia acá. ¿Quién más necesita? Ven, sal. Siguen viniendo, qué bueno. Sí. Salgan de su lugar, ven hacia acá. Es que Dios puede atenderme acá, amado. De lo que se trata es que ya no sigas a tu manera, sino a la manera de Dios. Precisamente ahí es el principio del por qué pasarlos, para que sea la manera de Dios y no la tuya. Te rindas de una vez. Es que Dios me puede decir, Dios te puede bendecir en todos lados, pero te tienes que rendir. Ven hacia acá. Rinde tu ego, tu vergüenza, todo. Ven hacia acá. Y vamos a orar juntos. Bien, qué bueno que sigan pasando. Bien. La carne asada puede esperar, no importa. Vengan hacia acá, por favor. Bendito Dios. Muy bien, ustedes que han pasado al frente. Posiblemente alguno nunca ha hecho esta oración. Alguno a lo mejor sí. Pero de lo que se trata es comenzar. Déjame decirte esto. ¿Alguna vez han visto una casa mal hecha? Que cuando le hablan a un ingeniero le dicen: quiero ampliar mi casa. El ingeniero viene y te dice: no le recomiendo que la amplíe, pero podemos hacer una nueva casa. Con lo que va a gastar remodelando, podemos hacer una casa distinta, bien hecha, bonita, mejor hecha, que pueda durarle hasta para heredarla. Eso es lo que estoy tratando de hacer contigo. Que empieces una nueva vida. Que se terminen las cosas pasadas y empieces una nueva vida a la manera de Dios. Si tú te animas, cierra tus ojos. Yo voy a guiar tu oración si gustas. Y ora a Dios y dile: Señor, sea tu voluntad en mi vida. Seas tú el que haga las cosas. Yo te obedeceré. A partir de hoy, reconozco públicamente que Jesucristo, tu Hijo, no solamente murió por mí, sino que es mi Señor. Dilo, mi Señor y mi Salvador. Así que ahora me someto a tu palabra para vivir conforme a tu voluntad. Ayúdame. Necesito tu fuerza, tu poder. Pon tu Espíritu Santo en mí para vivir esta verdad. En el nombre de tu Hijo Jesús, mi Señor. Amén. Bendito sea Dios.
Acabo de escuchar la palabra de Dios y hay mucho más si tú te metes a alguna de mis redes sociales para poder oír, para poder conocer más al Señor. Cada palabra tiene el propósito de una mejor relación con Dios. Hay mucho material que puede servirte. Inclusive, por ejemplo, el Instituto Bíblico, tú puedes entrar y conocer más en institutobiblicopv.com. Dios va a bendecir en abundancia.